¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El Salmo 89 comienza diciendo: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Bien, de hecho, este salmo comienza con el salmista declarando, cantaré alabanzas al Señor por siempre, cantaré sus misericordias, mi boca hará conocida su fidelidad. Y Dios responde a eso. En el versículo 3 tenemos la respuesta de Dios. Es Dios que habla ahora. Y esto es una profecía al hablar el salmista de parte de Dios. Dios dice, he hecho un pacto con mis escogidos, he jurado a David mi siervo. ¿Qué fue lo que le juró a David? Le juró, confirmaré tu simiente y estableceré tu trono por todas las generaciones. La palabra Selah termina allí con la voz de Dios, y es una pausa para que pensemos lo que se expresó. Dios comenzará a hablar de nuevo en un poco más adelante, de alguna otra forma. Así que ahora el salmista retoma su palabra y es él que habla diciendo, y los cielos alabarán tus maravillas, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos. También podríamos leer esto final como Dios reverenciado en la asamblea de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Yo pienso, estimado oyente, que podemos aprender bastante del pueblo judío en lo que tiene relación con reverenciar a Dios. Hay una tendencia en ocasiones dentro de los círculos eclesiásticos de realmente no tener la actitud reverente adecuada hacia Dios. En ocasiones comenzamos a volvernos un poco frívolos en cuanto a Dios. Y hablamos del hombre de arriba y necesitamos estar conscientes y la grandeza de Dios, la vastedad de Dios, estar siempre en una especie de asombro delante de Dios. Hay algunas personas que simplemente por su posición ellos demandan respeto para ellos mismos. Es una cosa común en nuestra sociedad ahora de no mostrar el respeto adecuado por la autoridad. Es algo que va creciendo. Pero eso simplemente es una ruptura social entera. El no mostrar respeto por aquellos que están en autoridad. Esto muestra una parte de todo el quiebre social que está teniendo lugar en nuestro tiempo. Es trágico. Porque en ocasiones las personas también trasladan esa actitud de falta de respeto hacia Dios. Y deberíamos mantener siempre a Dios en el más alto lugar de respeto y reverencia. Los judíos tenían una gran reverencia por Dios. Tanto que cuando los escribas copiaban las escrituras, cada vez que llegaban al nombre Elohim, el nombre de Dios, en su texto, ellos tomaban su pluma, la lavaban, luego la colocaban en tinta nueva, y así entonces procedían a escribir el nombre de Dios. Si llegaban al nombre Adonai, el nombre del Señor, entonces ellos tomaban una pluma nueva para escribir Adonai en el texto. Y si llegaban a las consonantes que se usaban para el nombre santo de Dios, IHWH, ellos entraban, se bañaban, se cambiaban, se ponían ropas nuevas, tomaban una pluma totalmente nueva, la sumergían en tinta y allí entonces escribían estas consonantes. Ellos no ponían las vocales porque sentían que el nombre de Dios era tan santo que no debía siquiera pronunciarlo ni en sus mentes. Nunca debía ser dicho por los labios de una persona. No se atrevían ni siquiera a pronunciar el nombre. Ahora, esto pienso yo es llevarlo quizá más allá de lo que Dios pretendía. Con todo, muestra un grado de reverencia hacia Dios que pienso que en algún lugar en el medio del péndulo podríamos encontrar el lugar exacto. Ellos quizá eran un poco extremistas en uno de los lados del legalismo, pero pienso que tenemos también una tendencia hacia el otro extremo y que en el medio allí, ese medio que quizá necesitamos encontrar, ese es el medio de una mayor reverencia y respeto a Dios. Dios es grande para ser reverenciado en la asamblea de los santos. Es para eso. Es para que todos tengan reverencia de Dios, todos los que están alrededor de Él. En el versículo 8 y hasta el versículo 18, nosotros leemos, «Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. Ahora, note que Dios da su respuesta a esto. El salmista declara la grandeza de Dios, porque él debía ser reverenciado por causa del hecho de que él gobierna sobre la tierra, sobre los cielos, él los creó. Y aquí viene la respuesta de Dios. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo. Esto significa que no recogerá tributo de él. Él no estará pagándole tributo a sus enemigos. No será derrotado, ni tendrá que pagarle tributo a los enemigos. El verso 22 dice, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. El cuerno, estimado oyente, es un símbolo, un signo de fortaleza. Así que el nombre del Señor será su fuerza. Asimismo, continúa diciendo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Sin duda esto, estimado oyente, tiene un doble cumplimiento, que ocurre no solo con David, sino también con esa simiente de David que vendría y que habría de regir como rey de reyes y señor de señores. Es decir, es una profecía directa a la persona de Jesucristo. Ahora continuamos leyendo y nos dice: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Esto, por supuesto, tiene que ver con una profecía de Cristo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, nos dice el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 7. Así que Dios ha jurado que Cristo ha de sentarse sobre el trono de David para siempre y siempre. En el Salmo 89, versículo 37, dice: como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Luego este Selah nos lleva al fin de la respuesta de Dios para el salmista, pues declara: mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla, hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra, has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Será, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Selah. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Luego, estimado oyente, tenemos el cierre entonces de este tercer libro de los Salmos, que concluye diciendo así: bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. He mencionado esto antes, que cada uno de los libros de los Salmos cierra con una bendición, es decir, con el amén y amén. Esto nos lleva, en este caso, al final del tercer libro. Y comienza el cuarto libro de los Salmos con el Salmo número 90. El Salmo 90 es un Salmo de Moisés. Ahora, Moisés era también un escritor. Por lo que vemos, él escribió salmos y canciones. Este, precisamente, es uno de los Salmos de Moisés, que comienza diciendo: Señor, o Jehová, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés está declarando aquí la naturaleza eterna de Dios. Antes que haya existido el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad. La palabra siglo o eternidad, como se utiliza en la versión inglesa, es una palabra hebrea interesante. Es una palabra que literalmente significa el punto de convergencia o el punto de desvanecimiento. Entenderlo implicaría pensar hacia atrás tanto como usted pueda. Ellos dicen el sol está perdiendo alrededor de algo así como 200 millones de toneladas de masa por segundo. A esa proporción, en 10 millones de años, no podría ser posible soportar la vida sobre la Tierra. Así, si usted quiere algo de lo que preocuparse, entonces póngase a pensar en eso. Es que por causa de que el Sol está perdiendo mucha masa, el Sol no podrá existir siempre. Porque si usted añade toda esa masa al Sol, entonces podríamos decir que estaría llegando al infinito. Esto querría decir que el Sol entonces llenaba todo el universo. Así que el Sol gradualmente está reduciéndose. Es como Herschel Gens, el científico, dijo que la Tierra es como un reloj gigante que ha sido herido y lentamente está enrollándose. Esto lo enseña la segunda ley de la termodinámica, la ley de entropía, la erosión gradual y el desgaste del mundo material. Así que usted tiene un tiempo cuando la Tierra no existía, si usted puede retroceder lo suficiente en su pensamiento, en su mente. Así que en su mente regrese tanto como le sea posible regresar. Ahora, al retroceder en su mente tanto como le sea posible, usted llegará a un momento que es como un punto de convergencia. En otras palabras, usted no puede pensar algo más allá de eso. Es como que ocurre una especie de desvanecimiento que conduce hacia el punto de convergencia. Esa es la palabra eternidad. Desde ese punto de convergencia y de desvanecimiento. Así que si usted piensa en el punto hacia el futuro, el punto de desvanecimiento, usted podrá pensar tanto como pueda, pero llega a un punto donde se desvanece su pensamiento. Por eso la palabra hebrea tiene ese significado. Literalmente, habla desde el punto de desvanecimiento o convergencia, es decir, hasta donde yo puedo pensar, hasta donde mi mente llega, hasta ese punto, que es el punto de desvanecimiento, hasta tanto como pueda pensar, hasta que mi mente llegue al punto de desvanecimiento, reitero. Si usted pudiera ir, si usted pudiera pensar más allá de ese punto de desvanecimiento, entonces, estimado oyente, usted sería Dios, porque usted habría existido antes de eso y usted existirá después de ese punto. Hay una palabra hebrea que es más fuerte que esa. Está más allá del punto de desvanecimiento, cuando uno ya no puede pensar más. ¿Se da cuenta? Cuando llego a ese punto, luego, más allá de eso, luego que yo ya no puedo pensar más, está la palabra hebrea, que es más fuerte, y es una palabra que se usa para eternidad. Está más allá de ese punto de desvanecimiento, el punto en el cual yo ya no puedo pensar más. ¿Qué hay más allá? Pero, reitero, el punto de desvanecimiento para nosotros está lo suficientemente lejos como para que podamos alcanzarlo.